Un martes más llega nuestro tiempo del contrapunto con nuestros colaboradores habituales, con nuestros queridos amigos. Empezamos las presentaciones por Idoia Rivas, que está a punto de presentar públicamente, esta tarde lo hará, su programa electoral como candidata a la alcaldía de Calviá por Vox. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Encantados de recibirte. Algún avance nos tendrás que hacer, alguna primicia nos tendrás que dar de lo que vas a anunciar esta tarde. A quien tenemos también en campaña, recordamos que está en listas por el Partido Popular, aunque sea cerrando la candidatura que abre Mateo Isern al Ayuntamiento de Palma, es al alcalde Joan Fageda, de nuevo en un acto este fin de semana, hablando de gestión municipal, de 20 años de experiencia. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, efectivamente, así es.
Y tenemos a un veterano de las lides sindicalistas y reivindicativas, a Manuel Pelarda. ¿Qué tal? Buenos días.
Buen día.
Con camisa blanca camisa blanca. Vestido de verano.
Sí, hace calor.
Hace calor.
Aunque dicen
Mucho calor.
Aunque dicen que el viernes otra vez viene en mal tiempo.
Por eso no me he quitado la americana.
Vale. Pues imaginaros que yo he cambiado todo de los armarios y ahora que me dicen que era frío.
Bueno, decimos que agradecemos la presencia de todos nuestros colaboradores siempre y especialmente en días importantes para sus respectivos partidos. Es el caso de Idoia Rivas, que esta tarde presenta su programa electoral, y de Joan Fageda, porque a estas horas está paseando por la ciudad Pablo Casado. Vuelve el líder popular, el cuestionado presidente de la formación, aunque ahora todos cierran filas en torno a él y dicen que nada de moverse y que nada de la alternativa, de quien también ha estado aquí en Mallorca apoyando a Biel Compain, Núñez Feijóo, el presidente de Galicia. Decimos, tienen que recuperar, tienen que volver a sentirse con fuerzas. Nos decía Biel Compain el pasado viernes cuando lo entrevistamos que estaba animado, que veía que el resultado podía ser bueno, pero la sensación no es esa la que transmite ni Biel Compain ni el Partido Popular. Lo hablábamos ya la semana pasada, después del batacazo de las generales hay que recuperarse y no sé si dará tiempo de aquí al 26, porque estamos ya en la cuenta atrás. Hoy día 14, en 12 días estaremos votando.
Claro, no es fácil, evidentemente. Y cuando un partido pues lo recibe una ola como la que hemos recibido, un tsunami de estas categorías, evidentemente pues es difícil, pero hay que intentarlo. Para eso están las campañas electorales, para eso están los afiliados, para eso están los mitines. Y para eso se ha inventado todo este tema electoral.
Y esto, lo de los 20 años de gestión, ese acto, ¿qué tal fue? Nos decías que bien, también
sí,
estuvo
bien,
Catalina Cirer.
Muy bien, hombre, claro, evidentemente, pues hay algo que es indiscutible. Tú dirás, es pasado, sí, bueno, pero siempre, en política, siempre, un partido que ha tenido un buen pasado, siempre tiene posibilidades de volverlo a repetir. Esto es una máxima política que a mí me enseñaron hace tiempo y siempre de esto. Y el Partido Popular ha estado 20 años gobernando el Ayuntamiento de Palma con mayoría absoluta. O sea, que el que quiera hacerlo, pues adelante, que lo intente.
Bueno, no sé si es el mayor valor a día de hoy, la experiencia del Partido Popular. Desde Vox lo que quieren es irrumpir en la escena con fuerza, en eso se están empeñando. Y doy arriba del programa electoral de esta tarde, ¿Qué es lo que nos puedes adelantar?
Pues mira, nosotros tenemos un programa electoral muy realista, sin grandes pretensiones, pero con lo que es necesario para Calviá. Sobre todo incidimos en una rebaja drástica de impuestos. En Calviá es aberrante, es un atraco, un verdadero atraco lo que están haciendo con los ciudadanos. El Ayuntamiento de Calviá tiene una cuenta corriente con 72 millones de euros, muertos de risa, que no son capaces de gastarse. Cada año cierran el presupuesto con superávit porque no son incapaces de gestionar tanto dinero que tienen, que no saben qué hacer con él. O mejor dicho, no saben cómo hacerlo.
¿Quién es?
Pero, en cambio, no bajan los impuestos. Podría haber bajado los impuestos estos 4 años un 20% según la ley, el IBI. El mínimo legal está en el 0,4 y lo están cobrando al 0,5, teniendo en cuenta que hay unos valores catastrales altísimos en Calviá. Por tanto, es mucho más injusto que para otros pueblos lo que paga allí la gente. Entonces, ellos pues no tienen ningún tipo de vergüenza ni de reparo en seguir sableando a la gente, cobrándoles unos impuestos que son de los más altos de Baleares, y yo diría que de España, y en cambio luego son incapaces de llevar a cabo proyectos que sean productivos, que reporten dinero, que tengan un retorno en el municipio. Despilfarro absoluto, no han hecho absolutamente nada. A mí me llamó la atención hace un par de plenos que decían que iban a embargarle a la gente que tuviera más de no sé cuántas viviendas, las viviendas, para dárselas a las personas. Pero si tienes un solar en Santa Ponsa preparado para hacer 90 viviendas de protección oficial, que es de propiedad municipal, 72 millones de euros en la cuenta y no has movido ni una piedra, que está el solar lleno de ratas. y luego vas con esta demagogia de que vas a embargar. Cuando embargar, que se creen que es gratis embargar. Si tú embargas a alguien, le tienes que indemnizar y le tienes que pagar el justo y precio de sus casas. Tampoco tiene capacidad el ayuntamiento para, vamos. En fin, es todo un despropósito. Nosotros queremos poner orden en todo esto. Simplemente que se cumplen las ordenanzas, que se cumpla la normativa. Vamos a perseguir de una vez por todas la prostitución, las mafias de prostitución que se han instalado ya en Calviá, que es una cosa más, como algo natural, pues, y eso es una cosa que hay que erradicar y que además están atacando a los turistas, y es algo que os he comentado, que la gente tiene miedo de ir por la noche por allí. Vamos a acabar con el menudeo de drogas, que también está como una cosa más en la playa, es algo ya habitual. Vamos a acabar con los asaltos a viviendas, a la gente. Bueno, a nivel de seguridad hay que trabajar muchísimo también. Luego, a nivel de imagen del municipio, a veces miras a las aceras y no sabes si estás en Calviá o en la India. O sea, es que hay aceras que llevan años sin repararse, farolas que llevan más de 10 años sin pintarse. En fin, hay que ponerse a trabajar en serio y dejarse de organizar conciertos y fiestas y verbenas, que eso está muy bien, también la gente tiene que poderse divertir, pero centremos nuestros esfuerzos en devolverle a Calviá el esplendor que en su día tuvo.
Vamos a hablar, para empezar, de un problema aludido ahora mismo por Idoia Rivas, un problema en el municipio de Calviá, un problema en el conjunto de las islas, en Mallorca, y también empezó siendo acuciante en Ibiza. Hablamos del problema de la vivienda, al que todos los partidos han aludido ahora en esta campaña electoral con diferentes propuestas, la mayoría incluso hablando de Son Busquets, de un proyecto de hace muchísimos años que está en el cajón del olvido y que se saca a colación en la campaña electoral, bueno, y en un encuentro que tuvo la presidenta Armengol con la ministra de Justicia, con buenas palabras volvió de Madrid y nada más. Se habla de Son Busquets y empezó el viernes pasado, nosotros decíamos que una especie de subasta, a ver quién da más. Unos prometían 6.000 viviendas, otros 8.000. Lo cierto es que el pacto no ha conseguido solucionar el problema. El pasado viernes precisamente también aprobaban un decreto para el de los grandes tenedores, que fija el procedimiento para hacer efectiva la cesión, entre comillas, de pisos vacíos, el expropiese a quien tenga más de 10 pisos y dedicarlos a vivienda social. Pero el problema sigue creciendo, y hablando de un solar, en este caso no un solar abandonado, sino un edificio construido y un edificio inmueble abandonado en Ibiza. Se proclamó hace prácticamente 24 horas un incendio que resultó devastador, que resultó trágico, porque hay muchas personas heridas e incluso una fallecida a causa de ese incendio. Y decíamos, las autoridades sabían de esa ocupación de ese inmueble, los vecinos lo habían denunciado durante mucho tiempo y al final la desgracia les ha llevado a actuar ahora. Ahora es cuando les prometen, además, y aquí es un problema que no sé cómo se afrontaría, cómo lo afrontarían nuestros contertulios, también pues desde la experiencia que tienen unos y otros desde diferentes ámbitos, desde el alcalde hasta el profesor universitario que ahora se incorpora, Román Piña Homs. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
El problema que tienen, porque ahora el ayuntamiento pues dice que el Departamento de Bienestar Social se pone a disposición del 112 para atender a las personas que se han quedado sin un lugar donde vivir. Lo cierto es que no lo tenían, algunos trabajando, pero como no encontraban una vivienda al precio que podían pagar, pues habían ocupado este edificio y ahí estaban viviendo en unas condiciones, pues evidentemente que no son ni las óptimas y que han resultado trágicas, porque se ve que había bombonas y otros materiales inflamables que prendieron, incluso provocaron algunas explosiones y que hicieron que las llamas se propagaran tan rápidamente por el edificio.
Tenemos un problema que no se va a resolver por mucho que queramos construir, es decir, porque la gente se cree que construir resolvemos el problema. No, construir no se resuelve el problema. El problema no está en la cultura de construir o la cultura de Ninguna. Es decir, el problema que tienen, que tenemos es el banco me va a dar un crédito. Si el banco no me da ni un crédito ni para sacar una escoba. Es decir, el problema grave es que hoy el precio de las viviendas se han multiplicado muchísimo. Y vas al banco y te mira de arriba abajo y no te dan ni los buenos días. Tenemos un grave problema. ¿Cómo se resuelve? En una isla como la nuestra, no se resuelve. Si resulta que hay metros y metros y metros, y yo creo que miles de metros cuadrados que están a punto de construirse, pero solo están a punto. Y el problema en mi barrio, no Llevant, hay promociones que día sí, y el día siguiente salen los medios de que se están haciendo, que se van a plantear, y llevamos meses, pero aún no han puesto ni un ladrillo. Y después el profesor, hablar de ocupas, está ocupando una silla que no es la suya.
Bueno, se ha abonado al nuevo sitio.
¿Sabías que Mercedes Trullols me ha dejado su silla?
No,
no, pronto
aparte
volverá.
De que el que se va a Sevilla pierde su silla, todo se ha dicho. No, Mercedes me la ha dejado, pero permíteme, vale, mi querido sindicalista. Dime. Tú no sé si habías nacido, pero existió en España un Ministerio de la Vivienda. Y este Ministerio de la Vivienda construyó, no sé si decir, millones de casas. Y realmente no era exactamente la economía de aquel tiempo en España una economía puramente de mercado. Había mucho proteccionismo y mucho intervencionismo, pero el hecho es que se hicieron estas cosas. Se hicieron. Había una política seria y comprometida de viviendas. Bueno, ha llegado la democracia, hemos entrado en la economía de mercado. Hombre, si estamos en la economía de mercado y la defensa de la propiedad privada y todas estas cosas, me parece muy bien que se hagan casitas, se hacen algunas, pero sobre todo defiende la propiedad privada. Y a la hora de los alquileres acepta el juego que representa la oferta y la demanda y la economía de mercado. Pero más aún, y ahora ya no diré nada más, pero quiero decir una cosa. Realmente, si aquí creo que hay algún culpable, no es de los pobres ocupas. El culpable es un ayuntamiento que descuida sus funciones de protección de la propiedad privada y, sobre todo, de prevenir el peligro público, peligro, auténtico peligro público, que representa un inmueble a medio construir lleno de personas que dicen que había más de 30. Esto me parece inaceptable y la responsabilidad, jurídicamente hablando y políticamente hablando, es del ayuntamiento.
Totalmente de acuerdo con lo que
¿sí?
dice el profesor.
Sí, señor. Gracias.
Y además hay otra cosa interesante. Esto de que se multiplique el precio de la vivienda, porque parece que aquí los españoles o los baleares somos unos especuladores malísimos que queremos forrarnos a costa del prójimo. Pero hay que tener una cosa en cuenta. Si yo compro hoy una casa y la quiero vender mañana, o la vendo un 30% más cara de lo que la he comprado hoy, o pierdo dinero. Porque aquí se lleva dinero hasta el apuntador, ¿eh?
También.
El del registro, el de los bancos con las comisiones, claro. El impuesto a datos jurídicos, sí. El de la inmobiliaria, en fin, la plusvalía del ayuntamiento. Empiezas a sumar y es un 30%
es
más
tremendo,
o menos que se te va, ¿eh? Luego
tremendo.
El IRPF, el impuesto de pérdidas y ganancias. Es decir, aquí también tendríamos
no,
que mirar
cómo
se está regulando el mercado de la vivienda y en vez de tanta prohibición y tanta expropiación, a lo mejor deberíamos liberalizarlo un poquito más y dejar a la gente que pueda comprar y vender más libremente sin tener estas cargas abusivas que
cuando
tiene que pagar todo
el mundo. Cuando Pelarde compre o le regalen este chalet que espera en su vida, se dará cuenta a la hora de que quiera volver.
Pero
a vender.
Pero yo creo que la cuestión, más que nada, cuando la enfocaba nuestro moderador, era, a ver, el papel que tienen las administraciones a la hora de ofrecer viviendas. O sea, ya sabemos que la iniciativa privada es importantísima, pero siempre es mucho más cara. En cambio, si estos 70 millones, por ejemplo, que dices que tiene Calviá, invierte una serie de millones en intentar construir viviendas para que la gente humilde pueda tener un acceso fácil a la vivienda, esto sería la cuestión. Por ejemplo, por eso existía en Palma, en mi tiempo, ahora no lo sé, el Patronato Municipal de la Vivienda. Que estaba en contacto directo con el IBABI del Gobierno Balear, el Instituto Balear de la Vivienda. Y construimos muchas viviendas que se ofrecían a muy bajo coste, no solo de compra, de alquiler, a personas que se necesitaban, había un bolsín importante. Claro, pero todo esto, ¿cómo se inicia? Que a través de urbanismo, primero hay que ofrecer suelo que sea apropiado para poder edificar estas viviendas. O te lo ofreces a ti mismo como ayuntamiento si puedes, o lo ofreces al gobierno balear para que el gobierno balear construya estas viviendas. Y esto creo que es lo que se ha parado. Uh-huh. Creo que, por desgracia, ahora no hay estas ofertas.
¿Desde cuándo?
No lo sé.
No sé.
No, esto no lo sé. No vale. Pero no hay aquella oferta que había antes.
Yo lo que sé es que en estos últimos 4 años no han hecho ni una sola.
Claro, ni los 8.
Tienes que ir a la iniciativa privada y entonces...
Exacto. Hay un hecho que no podemos olvidar. Y yo no coincido ni comparto lo que has dicho.
¿Cómo de querer?
Perdona.
¿No compartes cómo?
No. Te voy a decir por qué. No podemos culpar a los ayuntamientos de lo que dice la ley. ¿Por qué? Yo tengo compañeros que son cuerpo nacional de policía. Y cuando alguien ve que hay un ocupa en su casa, llama a la policía va y dice no podemos hacer nada, porque hay la ley. Por tanto, no demos una responsabilidad de un ayuntamiento que no tiene. Decir, en estos momentos, y los tribunales tardan meses y meses para dictar sentencia sobre este hecho.
Bueno, en la semana pasada contábamos el caso de un promotor inmobiliario que tenía que entregar unos pisos y que pagó a los ocupas para que se alojaran el inmueble, para que se fueran, para no tener que exponerse a estar en torno a un año pleiteando para sacarlos.
Por eso no podemos culpar al ayuntamiento, porque el ayuntamiento tiene las capacidades jurídicas que le da la ley y no aquellas que no le da. Después, cuando estamos hablando de, no nací ayer, yo nací cuando había el Ministerio de la Vivienda. Y no es broma, posiblemente en mi edificio tengamos la última placa de tu Ministerio de la Vivienda.
No, el mío no.
No, el que tú has dicho. Por tanto, yo vivo en un edificio de promoción privada pública que he hecho de los últimos, hace 40 años, porque más o menos 42, 43 años, hechos por el anterior régimen.
Pues te felicito.
Perdona, no.
Te felicito.
Decir, bueno, felicitarme.
Si de momento que vives, pero, porque debes estar a gusto, ¿no?
Vale, es decir, tú imagínate. ¿Por qué vivo? Porque cuando me lo compré, la vivienda estaba regalada. Es decir, estamos hablando de hace 20 y tantos años que cualquiera pagaba más, yo, de alquiler que de hipoteca. Hace exactamente 22, 23 años. Pagaba yo más de alquiler que lo que me pagué y en 15 años el mío.
Bueno, pues vamos a los problemas reales del país y que los políticos lo resuelvan.
Pero quiero decirte que no podemos culpar algo. Es decir, ¿qué han hecho los ayuntamientos? Aquello que le han permitido. Calviá, porque tiene los 70, 80, y Alcudia tiene mucho más. Los municipios les han prohibido, la ley Montoro, en gastar aquello que han ahorrado. Es decir, se lo han prohibido y la norma no ha sido derogada. Y el problema que hay, Alcudia, ¿qué pasó? Alcudia, Poliensa, etcétera. Les han prohibido. Les prohibían gastar. ¿Quién pasa con todo eso?
Lo que tú puedes hacer,
perdona,
es
tenemos ayuntamientos.
Amortizar deuda, ¿vale? Con lo que tienes ahí. Vale, y con lo que te ahorra de intereses, no es, la deuda de cada año, pero no tenemos muchas cosas.
Por tanto, está prohibido, por ley, gastar lo que tienes ahorrado. No la ley Montoro.
No tener déficit, que
exacto,
es otra cosa.
Exacto, pero quiero decir que es el gran problema. ¿Qué pasa con todo eso? No culpemos a los ayuntamientos que están ofreciendo lo que el Estado no ofrece, ni las comunidades autónomas, ni los consejos, porque cuidado, que los ayuntamientos dan más a los ciudadanos que reciben del Estado.
Tiene que ser una labor conjunta.
Exacto, porque lo grave que hay en este país, que los únicos que no tienen un modelo de financiación municipal son los ayuntamientos. Nadie se acuerda cuando las transferencias, no sé qué, cuando hay acuerdos con las administraciones central y autonómica.
Ahora
el ayuntamiento le llega lo que le llega. Y aquí, seguramente, la ayuda que le corresponde en Palma, por ser la capitalidad de Baleares, pues ni esto le llega. Por tanto, culpemos a las administraciones autonómica, local, pero a la central, a la local, ¿quién? Al Consejo Insular, que es el que tendría que resolver el problema. Porque dicen que es el coordinador, tiene que ser el coordinador, como las diputaciones. Por tanto, es un hecho en lo cual tenemos que tener. Ponemos un problema grave. ¿Cuál es? De ley. La ley referente a los desalojos, pues son lo que hay. Yo vivo en una barriada que hay ocupas por un tubo, ¿eh? ¿Y qué?
Pero los programas electorales.
Hombre, ¿y qué? Sí. Si el piso no es tuyo, pues claro, ¿y qué?
Ah, es el problema.
Si el tuyo
es
el piso en el que se meten, pues
exacto, sabes, gracias pero, te no, hace. Por eso digo, ¿y qué? Porque va la policía si, el día sí y el día siguiente, ¿y qué dice? Lo siento mucho, tiene usted razón, pero no podemos hacer nada.
Bueno, hoy leemos la historia que cuenta Julio Bastida en las páginas de Última Hora de una pareja con tres niños que paga 800 euros por vivir de ocupas en Palma.
Imagínate, paga 800 euros, esto me ha quedado asombrado, y vive de ocupa. Es decir,
fueron los policías y se lo explicaron, que les habían dicho eso, que no tendrían problemas, pero que tenían que pagar 800 euros. Ellos
estamos dicen, hablando negro de
que ahora hay mafias que meten a la gente dentro de las
imaginaros
casas.
Casi cada semana, en los medios, ¿sale? Empresas, fantasmas, que alquilan apartamentos y no sé qué a turistas extranjeros y cuando vienen se quedan sin nada.
Bueno, pero es que esto es porque tenemos aquí una legislación de risa.
Ahí está,
una
legislación tú mismo
de
lo has dicho.
Lo que no puede ser es que un tirón de bolso sea un robo con fuerza y luego entrar en una casa que no es tuya no sea nada. Esto
pero,
es una,
a ver, yo te pregunto, Idoia, que es una abogada en ejercicio y tal. Yo he tenido ocupas en un inmueble mío hace de estos 5 años. Yo llamo a la policía, sé que acaban de entrar, que esto es gente que se va a instalar, que ha puesto unos colchones, llega la policía y los saca. Y esto se me ha producido, repito, hace 5 años, en 3 ocasiones. Y no tuve
porque
ningún problema.
Porque si la policía puede ver cómo entra, por eso la gente pone alarmas. Si tú puedes demostrar que han entrado por la fuerza y es en el momento, entonces sí que es un asalto a una vivienda.
Claro.
Pero si la policía llega allí y ya están instalados, ellos no lo han visto. Entonces
fue lo
ellos,
que pasó
ellos
la semana
no
pasada
saben.
Con aquellos que ya habían extendido claro. ropa, habían puesto perros.
Claro, entonces la policía no puede acreditar que eso haya sido por la fuerza. Claro, podría ser. Ellos dicen, no, a mí me han dejado estar aquí. ¿Y quién tiene la razón? Entonces ya tiene que ser un juez de lo civil el que decida si se van o no se van. Ese es el problema.
Estamos en la tertulia del contrapunto. 1:17. En la segunda parte, en el gabinete jurídico, hablaremos de los ocupas con el abogado Carlos Barceló. Ahora seguimos con Idoia Rivas, Joan Fageda, Manuel Pelarda y Román Piña Oms en esta tertulia, hablando del topo de Armengol o del topo de Ciudadanos en el Consolat de la Mar. Una historia esperpéntica, muy llamativa, que contaba El Mundo el día de Baleares y que quedó en eso. En una información de ese periódico de Miguel Ángel Font, aquí la comentamos, pero según nuestras noticias, Alejandro Valdivia sigue como persona de confianza en el Consolat de la MAA, en la Consejería de Presidencia. Estamos hablando ni más ni menos que del jefe de campaña de Ciudadanos, el jefe de la campaña electoral, que ha tenido un papel también destacado en la configuración de las listas. Y aquí tuvimos ocasión de preguntarle directamente al número uno del Partido Naranja en los próximos comicios, al candidato Marc Pérez Rivas, y nos decía que él no ha tenido nada que ver en la confección de las listas y que es una persona trabajadora, que lo conoce, muy válido, que ha aportado mucho trabajo e ilusión y que está en listas también él por decisión del comité electoral con el apoyo de todo el partido. Varias circunstancias. Lo primero, que haya una persona trabajando en el Consolat de la MAA, en el círculo más próximo a la presidenta del govern, del pacto, Francina Armengol, secretaria general del PSI-PSOE, cuando está inmerso en una campaña con otro partido. Desde hace 6 meses, prácticamente medio año, en noviembre, se dio de alta, al parecer, se afilió a Ciudadanos, ocupa un puesto de libre designación en el Consolat, marca la estrategia del Partido Naranja junto a Joana Capó, que se ve que también ha tenido un papel destacado en la configuración de estas nuevas listas, de estas candidaturas, con grandes desconocidos al frente de ellas, cuando ya han sido apartados y aparcados todos los que han sido cargos orgánicos, los que han ocupado diferentes puestos de responsabilidad, empezando por Xavier Pericay, la cabeza visible de Ciudadanos durante toda esta legislatura, su portavoz en el Parlamento y su portavoz en las islas. Todo esto, ¿a qué os suena? ¿Qué os parece? Porque decíamos, o bien Ciudadanos tiene un topo en el Consolat de la MAA y Francina Armengol le debería indicar el camino de salida, o a la inversa, en Ciudadanos, decir, ¿qué hace una persona de confianza con un cargo de libre designación cobrando del pacto aquí entre nosotros, diseñando y estableciendo lo que tiene que ser nuestra estrategia electoral?
De un partido oponente al otro, ¿no? Pero claro, esto de la confianza, lo has dicho muy bien tú, es una cosa muy personal. Si la presidenta tiene la confianza de depositar, a pesar de que sabe que este señor le lleva la dirección a otro partido, es un problema de la presidenta.
¿Lo sabía o no lo sabía? No sé. Esa es otra duda, porque el propio Alejandro Valdivia prefiere no hablar,
a ver,
no hacer declaraciones.
Esto
tarde o temprano.
Esto huele muy mal.
Bueno,
huele muy mal.
Esto, tarde o temprano, a los naranjas les va a explotar. Es decir, han ido, es decir, cuando le va bien, es decir, en Madrid, por ejemplo, con el diputado y expresidente del PP y de la comunidad, ¿qué pasó? Es decir, estaba negociando, no, estaba en lista para salir.
Había sido publicada la lista,
en el BOE, y después resulta que ese, decir, y estaban preocupados. El problema que hay es que a Ciudadanos le va a explotar tarde o temprano en la cara su proceder de fichajes. Es decir, tú fichas, pero fichas y ahí está. Si esto cuando salió, si tú no te enteras y sales y sabes que estás, que tienes un pesebre con las listas de amigos que piden un cargo y lo sigues manteniendo, es una quinta columna. Esto se llama neta, exclusivamente, una quinta columna. Tú. Y ahora uno puede empezar a comprender este barajuste dentro de Ciudadanos de las Islas.
Desbarajuste,
dentro de los Ciudadanos en estas islas, lo acontecido.
Yo creo que Ciudadanos en estas islas es una filial del PSOE. De verdad, lo pienso. O sea, yo veo toda la gente que está en Ciudadanos. En Calviá, por ejemplo, y le tenemos a la número uno ahora, porque también ha habido un golpe de Estado en Calviá. También se lo han quitado en medio al que estaba y se han puesto dos allí. Y está en el 2011, estaba felicitando al alcalde socialista de lo bien que le había ido y bueno, que no se preocupara, que las próximas le iría mejor. Entonces, y ahora veo que un asesor de Francina está ahí también metido. Entonces, yo digo, aquí esto me huele muy mal. No sé, en fin, yo creo que es una filial del PSOE. De verdad.
Bueno, yo creo que en las islas, Ciudadanos, estás dando un espectáculo tristísimo, deprimente. Pero es que fijémonos una cosa. Estas asociaciones políticas en busca del poder, que se llaman partidos, no deberían ser partidos, o sea, facciones, grupitos dentro de un grupo mayor. Yo creo que no deberían ser grupitos en busca del poder, tendrían que ser fraternidades, hermandades. De ahí que la palabra partido, facción, me moleste tanto. Fraternidades, hermandades, como pueden ser los sindicatos. Y una fraternidad, una hermandad, representa ante todo, entrega un ideal común y al mismo tiempo, la misma palabra lo dice, fraternidad. Es que no veo fraternidad en los partidos.
Desde luego en Ciudadanos
ni tan siquiera
que
hoy, con el funeral de Rubalcaba.
Ni ideal común tampoco, porque ni ideal común. Ni fraternidad ni ideal común, porque en Ciudadanos precisamente yo no sé muy bien qué idea tienen. Unos días una cosa, otros días con otra.
Esta frase de Felipe González, diciéndole a Sánchez, en lugar de llorar tanto por la muerte de este señor, procurar recoger su herencia, procurar recoger el legado que le ha dejado incluso en material humano, esto tiene un contenido impresionante.
Pero le ha sacado un buen provecho, Sánchez, de la muerte de Rubalcaba.
Exacto. Por esto.
Sí, pero cuidado.
Le ha sacado provecho, pero lo que realmente importa. Imaginaros. Que son las condiciones y la gente, que son tus hermanos, tus compañeros.
Imaginar quién habla es quien tiene que callar. ¿Por qué? En primer lugar, Rubalcaba no era santo de mi devoción.
Mío tampoco, ya lo digo.
Pero tengo que reconocer que sí.
Ni santo a secas.
Vale, ni esto. Pero tengo que reconocer que de los pocos, muy pocos, que cuando dijo, perdió unas elecciones, aquí os dejo y me vuelvo a mi puesto de trabajo. Felipe González, de su chiringuito PSOE, dimisión porque perdió, no.
Con Carlos Slim está.
Exacto, y inventó la puerta corredera y se fue. Es decir, que no quiera. Y después habla de ideología. Aquel que pegó un golpe de mano a su secretario general. Pero, ¿qué era? Y tú imagínate, Felipe González, en esta campaña pasada, no se le invitó a un solo mitin.
Han estado desaparecidos todos los históricos, todos los garotes.
Claro, pero hombre, no sea cosa que le haga sombra a Sánchez.
No, no es un problema de sombra.
Hombre,
es un
problema. Con lo vanidoso que es este hombre,
el problema que hay es que, y lo sé, que a las viejas guardias, lo mismo que está pasando Aznar, las viejas guardias, aquellas que se creen que son el ombligo del mundo, que ellos inventaron la democracia, sus militantes le hicieron la cruz. Andalucía, en todo. Claro. Uno que había perdido cualquier esperanza de ser diputado, ser presidente del gobierno y secretario general, hoy es todo aquello gracias a la militancia. Y aquel que le puso a parir con un golpe, hoy en medio, el grupo Prisas y Barones y la vieja guardia del PSOE son los grandes perdedores de este país. ¿Gracias a qué? A la militancia. Cuando tú le das a los militantes un voto...
Cuando tú le das lo que quieren oír y lo que piensan y su ideología. Porque al final Sánchez se ha escolado a la izquierda. Claro. Y los militantes del PSOE son de izquierdas.
Exacto, pero entonces, más allá que...
Por eso lo han puesto ahí. Y esto claro, y podría tomar nota el PP también de esto. Que se está tanto centrando y tanto... nos centramos en tu futuro. Pero... Porque tú...
Centrados están hasta ya en Podemos, que ponen la vida en el centro. Vale, dejamos aquí nuestra tertulia del contrapunto la semana que viene más. Muchísimas gracias, Manuel Pelarda, Joan Fageda, Román Piñaoms e Idoia Rivas. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.